buenas tardes a todos. Estamos a día 9 de septiembre del 2008. Vamos a hacer a seguir con la tercera parte del tema del ciclo sobre el tema de la gran ramera, Esto es un debate que hace un año aproximadamente tuve con un papista, con un papista que se llama Hernández, el señor Jesús Hernández, y que el debate está publicado íntegramente en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, libro PDF que podéis bajar desde internet, desde mi sitio web. Entonces este estudio que estoy dando, compartiendo con vosotros, es el debate íntegro que tuve con este papista, con este zampahostias. Entonces vamos a seguir con esta tercera parte. Pues bien, uno de los argumentos que me dio este papista, el Jesús Hernández, es el siguiente. Él me dijo lo siguiente: púrpura, la púrpura y el rojo no son los colores dominantes de la vestimenta del clero católico, es el color blanco. Todos los sacerdotes llevan blanco, color blanco, incluyendo obispos y cardenales cuando están celebrando misa, inclusive el Papa también lo hace. Pues bien, esta es la respuesta que le di al papista Hernández. Esa respuesta que este papista dio, pues realmente le traiciona a él, y además demuestra pues su crasa ignorancia del Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque resulta, hermanos, que el Apocalipsis dice bien clarito que el color, el primer color que caracteriza a la gran ramera, es el lino blanco. El lino blanco, el color blanco, como vamos a ver ahora, seguido de la púrpura y la escarlata. Vamos a leerlo. Si tenéis por ahí una Biblia, abrir en Apocalipsis capítulo 18, verso 16. Fijaos bien, el papista dice que ha dicho bien clarito que el color blanco es el color que caracteriza a su iglesia papista, la iglesia católica romana, el color blanco. Pues resulta que es el color blanco, según el Apocalipsis, el color que caracteriza principalmente a la gran ramera. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 18, verso 16. Apocalipsis 18, 16, que dice lo siguiente: Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pues bien, el lino fino, según la Biblia, es de color blanco. Y resulta que el lino blanco es el color principal del clero papista, como muy bien ha dicho este papista, el papista Hernández, como él bien ha dicho. Y si nos vamos ahora al diccionario bíblico, a la enciclopedia bíblica electrónica, la ESWOR, leemos lo siguiente sobre el lino. Vamos a ver lo que dice sobre el lino blanco. El vocablo sesh, blanco, se traduce generalmente como lino fino. José fue revestido de este lino fino por orden del faraón, Génesis 41-42. Se emplea frecuentemente en las telas del tabernáculo. Forma parte de las vestimentas del sumo sacerdote, Éxodo 28-4-5, 39-27-29. La esposa del cordero aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, Apocalipsis 19-8. Por su blancura, fijaos bien, por su blancura representa las acciones justas de los santos. Aquí, como podéis ver, hermanos, el lino fino, según la enciclopedia bíblica electrónica, es de color blanco. Y esta es la vestidura principal de la gran ramera. Y el propio papista, este Hernández, Jesús Hernández, él mismo ha reconocido que el color blanco, el blanco, es la vestidura principal de su iglesia, de su secta, de la iglesia católica romana. Pero el blanco, el color blanco, no es el único color que identifica, que representa a la gran ramera. Pues el Apocalipsis también menciona los colores púrpura y escarlata, los cuales son los colores pues fundamentales del alto clero papista, especialmente de los famosos cardenales, los cardenales, cuales son conocidos también con el nombre de purpurados. Cuando se habla de los purpurados, se está refiriendo a los cardenales, a los jerarcas, a los cardenales de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Pues porque el color púrpura es su vestidura, su color representativo, el de los cardenales. El color Púrpura es el color de la vestimenta babilónica. Por consiguiente, el color blanco, la púrpura y la escarlata son los tres colores que identifican a la gran ramera según el libro del Apocalipsis. Y esta gran ramera tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, en Roma, como vimos en Apocalipsis capítulo 17, verso 9. Y estos tres colores, el blanco, la púrpura y la escarlata, son los colores característicos de esta iglesia católica romana. Por lo tanto, la gran ramera solamente puede ser la iglesia católica romana. Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 16, también se dice que la gran ramera se adorna con oro, piedras preciosas y perlas. Pues bien, el papista este, el Jesús Hernández, afirma que la Iglesia Católica Romana no está adornada con estos materiales, con oro, piedras preciosas y perlas. Sin embargo, este papista, como muchos otros papistas, están mintiendo como bellacos cuando afirman semejante cosa. ¿Por qué? Porque ciertamente la Iglesia Católica Romana, y concretamente pues alguno de sus objetos ceremoniales más valiosos, están adornados con el oro, con oro, con piedras preciosas y con perlas. Cientos de objetos utilizados por la gran ramera, por el papismo, como por ejemplo los cálices para hacer las misas papistas, relicarios, coronas, etcétera, pues todos ellos están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Por ejemplo, la famosa triple corona papal, que simboliza el poder mundial y el poder espiritual del poder papal, del papado. Pues bien, esta corona, esta triple corona, está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tal como dice el libro del Apocalipsis. En mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en mi libro PDF, si miráis este debate, ahí he publicado una serie de fotografías muy interesantes, donde aparece esta famosa triple corona papal, y también fotos de Juan XXIII, del papote Juan XXIII, también del papote Pablo VI, con esta tiara, con este pedazo de corona triple en la cabezota, encima, portando de hecho objeto, esta corona triple, esta triple corona, la portan en su cabezona. Y ahí se demuestra claramente cómo se cumple la profecía del libro del Apocalipsis. Bien, pues como he dicho, en la versión PDF de este debate que tuve con el papista, en el libro PDF, que podéis descargar desde mi sitio web, ahí he publicado una serie de fotografías, por ejemplo, de la triple corona papal, de cálices del papismo, esos cálices, como veréis, están todos adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas. También una serie de fotos de cardenales del propio papote, que donde están vestidos con lino fino blanco, con lino de color blanco, y también de púrpura y de escarlata, que como ya hemos visto, son los tres colores que identifican a la gran ramera. El papista este, Jesús Hernández, me dijo también el siguiente argumento. Me dijo lo siguiente. Según Apocalipsis 17, versos 8 y 9, cinco reyes de la Babilonia han caído en el momento en que el ángel dicta a San Juan el Apocalipsis. Si la Iglesia Católica hubiera existido hasta el año 313 después de Cristo con Constantino, ¿cómo es posible que hubieran caído reyes de una iglesia que aún no existía? Este es el argumento que me dio el papista este, Jesús Hernández. Pues bien, la respuesta que le di es la siguiente. El pasaje del Apocalipsis, ese pasaje de Apocalipsis 17, versos 8 y 9, no dice por ninguna parte que esos siete reyes o reinos sean la gran ramera. Eso se lo ha inventado el papista este, bustero, este papista mentiroso. Lo que dice ese pasaje del Apocalipsis es que los siete montes donde se sienta la gran ramera representan también siete reyes o reinos. Vamos a leerlo, eso está en Apocalipsis 17, versos 9 y 10, que dice lo siguiente. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por lo tanto, las siete cabezas tienen una doble simbología, una doble representación. Representan los siete montes, siete montes sobre los cuales se sienta la gran ramera, y también representan siete reyes. Tiene un significado doble. Esos siete imperios o reinos no son la gran ramera. Esos siete imperios no son la gran ramera. Por lo tanto, el papista este, Hernández, Jesús Hernández, está mintiendo, ya que él está confundiendo esos siete imperios con la gran ramera. Lo está confundiendo. Y el siguiente argumento que me dio este papista, el Jesús Hernández, es el siguiente. Dijo: Cristo prometió a la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. Y prometió estar con ella hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Si la iglesia se convirtió en prostituta, ¿dónde queda la promesa de Cristo de que el infierno no prevalecería contra ella? Si la iglesia se corrompió y se convirtió en un sistema religioso romanista paganizado, ¿no prevalecieron las fuerzas del mal contra ella? ¿No sería esto hacer mentirosa la promesa de Cristo? Este es el argumento que me dio el papista Hernández, y seguidamente esta es la respuesta que le di. El argumento que dio este papista es absolutamente falso. Jesús dijo bien clarito que las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, el dominio de la muerte, no prevalecerá contra su iglesia, como leemos en Mateo 16:18. Y esto significa que el poder de la muerte no vencerá a los verdaderos cristianos, porque al final, cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los verdaderos cristianos resucitarán en gloria y entonces vencerán a la muerte, la cual pues ya no tendrá ningún poder sobre los verdaderos cristianos, sobre los santos resucitados. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 15:23 y versos 50 al 54. Jesús prometió estar de forma espiritual con sus verdaderos discípulos todos los días, hasta el fin del mundo. Así lo podemos leer en Mateo 28, verso 20. Pero esas palabras de Jesús de ninguna manera sirven para enseñar esa mentira diabólica de que la Iglesia Católica Romana es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Lo que demuestran esas palabras de Jesús es que los verdaderos cristianos resucitarán y vencerán, al final vencerán a la muerte y el Hades, a la muerte, al dominio de la muerte, lo vencerán. De la misma manera que hay una iglesia de Dios en la tierra, formada por los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, pues también hay una iglesia de Satanás en la tierra. ¿Formada por quién? Pues formada por la cizaña, por los falsos cristianos, y esta iglesia de Satanás en la tierra, esta iglesia del diablo, es llamada en el Apocalipsis la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo podéis leer en el capítulo 17, verso 5. Y esta gran ramera tiene su sede, tiene su centro de poder en la ciudad de Roma, que es la ciudad de las siete colinas, como dice Apocalipsis 17:9. Y solamente existe en el mundo una iglesia que tiene su sede o centro de poder en la ciudad de Roma. ¿Y qué iglesia es? ¿Cuál es la iglesia de Roma? Pues es la Iglesia Católica Romana, no existe otra. Esta gran ramera, esta iglesia de Satanás en la tierra, sí que será destruida al final. Será destruida en el futuro, tal como dice el libro del Apocalipsis. Entonces la bestia, es decir, el falso Mesías, y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta iglesia falsa, van a odiar a la gran ramera, la van a despojar de todas sus riquezas, la van a desnudar, y la destruirán con fuego en una sola hora. Dice el Apocalipsis que su capital, Roma, va a ser destruida con fuego y nunca más será hallada. Dejará de existir para siempre. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17:16 o en el capítulo 18, versos 17 al 21. Y como ya dije, pues esta profecía del Apocalipsis jamás se cumplió en el pasado, nunca se ha cumplido en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro cuando la ciudad de Roma y el Vaticano, que forma parte de la ciudad de Roma, pues se ha destruido por fuego en una sola hora. Ya dije en el otro día que esa destrucción por fuego en una hora, lo más probable es que se trate de una gran explosión nuclear, una explosión de fuego, una explosión nuclear que pulverice y que borre del mapa completamente la ciudad de Roma. Y entonces se cumplirá esa profecía del Apocalipsis, será destruida en una sola hora y nunca más será hallada. Ya la ciudad de Roma nunca más se la encontrará, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Profecía que obviamente pues en el pasado nunca se ha cumplido. Esto no, algunos papistas, muchos papistas mentirosos, pretenden hacernos creer que esta profecía del Apocalipsis se cumplió en el siglo I. Se cumplió en el siglo I, lo cual es una burda mentira porque la ciudad de Roma aún sigue existiendo. La ciudad de Roma no dejó de existir, por lo tanto esta profecía solamente se puede cumplir en el futuro, cuando la bestia y los 10 reyes aliados la odien y la destruyan con fuego en una sola hora. Ese típico argumento papista que ha dicho el Jesús Hernández, es tremendamente falso. Ellos repiten siempre esa gran mentira porque ellos están convencidos que su iglesia papista es la única iglesia verdadera, la única que fundó Jesús. Pero ya he demostrado, estoy demostrando en estas charlas, que eso es absolutamente mentira. La iglesia católica romana jamás fue fundada por el Señor Jesús, nunca. En el Nuevo Testamento, vosotros, hermanos, no vais a encontrar un solo pasaje donde se diga que los cristianos, los primeros cristianos, se llamaran católicos o católicas. Ni un solo versículo. Los primeros cristianos jamás, jamás se llamaron católicos. Los verdaderos cristianos del siglo I nunca tuvieron ese nombre. Ellos se llamaban, por ejemplo, lo podéis leer en el Nuevo Testamento, se llamaban santos, cristianos, discípulos, hermanos, pero jamás católicos. Y esto es tremendamente importante, es muy significativo, ya que demuestra sin ninguna duda que los católicos no son cristianos. Repito, los católicos, los papistas, no son cristianos. Ellos creen que son cristianos, se autodenominan cristianos, pero no lo son, ya que son miembros de la iglesia falsa, de esta gran ramera. La iglesia católica romana jamás, jamás fue fundada por el Señor Jesús. Como hemos dicho, como he dicho antes, en el Nuevo Testamento no vais a encontrar un solo pasaje donde a los primeros cristianos se les llamara católicos o católicas. Jamás, jamás a los cristianos se les llamó católicos. Los papistas, los católicos, se creen cristianos, pero no lo son. Ellos son miembros de la gran ramera de la iglesia católica romana. Ellos siguen ciegamente las doctrinas falsas, abominables y contrarias a las enseñanzas del propio Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, al no seguir la doctrina de Jesús y de sus apóstoles, no son cristianos. Son papistas, son católicos, pero no son cristianos. El hecho de que la iglesia católica romana sea la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, ¿significa esto que dentro de ella, de esta gran ramera, no exista pueblo de Dios? ¿Significa esto que dentro de la iglesia católica romana no hay verdaderos escogidos de Dios? Pues la respuesta la da el propio Dios en el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo, que se encuentra en el capítulo 18, verso 4, y que dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fijaos lo que dice: salid de ella, pueblo mío. Es decir, que hay pueblo de Dios dentro, aún dentro de Babilonia la Grande. Es un pasaje realmente importante, es un pasaje crucial, de una importancia crucial, ya que en este pasaje de Apocalipsis 18:4 se dice bien clarito que dentro de la gran ramera, y que en sentido espiritual pues se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, hay pueblo de Dios. Es decir, hay verdaderos cristianos que creen en el verdadero evangelio y por lo tanto forman parte de la iglesia de Cristo. Pero observad lo que dice el Señor. Él da un claro mandamiento en ese pasaje, da un mandamiento a su pueblo que existe dentro de Babilonia la Grande, y le dice que salgan, que salgan, que abandonen esa gran ramera, o sus hijas rameras, es decir, Babilonia la Grande, para que ellos no reciban parte de las terribles plagas que vendrán sobre la gran ramera al final, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados odien a la gran ramera y la destruyan. Por consiguiente, si usted es un papista, usted que está escuchando este estudio bíblico, es un papista, y cree usted ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, entonces usted obedecerá la voz, obedecerá el mandamiento del Señor Jesús, que aparece aquí en Apocalipsis 18:4, y como oveja del Señor obedecerá su palabra y saldrá cuanto antes de esta iglesia de Satanás en la tierra, de la gran ramera o de sus hijas rameras. Ya que solamente, como dice el Evangelio, las verdaderas ovejas de Jesús escuchan su voz, oyen su voz y le obedecen, le siguen. Si usted no obedece ese mandamiento de Dios, del Señor Dios escrito en Apocalipsis 18:4, significará entonces que usted no forma parte del pueblo de Dios, ni de las ovejas del Señor Jesús. Y es usted quien debe de tomar esta importante decisión. Tal vez una decisión dolorosa o muy dolorosa, como es salir de una iglesia donde usted se ha criado, abandonar esa iglesia apóstata que es la gran ramera. En este estudio simplemente pues estoy aportando los datos y los argumentos bíblicos e históricos que demuestran que la gran ramera era la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, la cual esta gran ramera aún sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Porque como ya dije en los anteriores estudios, la Iglesia Católica Romana es la heredera directa de esa Roma pagana de los emperadores romanos. Incluso el propio pontífice romano, el papote de turno, llevan el título pagano que llevaban los antiguos emperadores romanos, que es el título de Pontifex Maximus, pontífice máximo, o sumo pontífice, que es lo mismo. Este título de Pontifex Maximus es el título que llevaban, que tenían los antiguos emperadores romanos paganos. Este título pagano pasó al papote de Roma hace muchos siglos y aún lo siguen conservando este título pagano. Por lo tanto, ellos son los herederos directos, los sucesores de los antiguos emperadores romanos. Esos argumentos esgrimidos por estos lacayos, estos apologistas del papismo, de la gran ramera, pues están siendo completamente refutados y pulverizados. Estos lacayos del papismo están mintiendo descaradamente con estos falsos y ridículos argumentos que dan, como por ejemplo esos falsos y ridículos argumentos que da el papista Jesús Hernández. Mienten descaradamente, de modo que ahora estos papistas deben de tomar esa importante decisión de abandonar la gran ramera o seguir en ella. Si abandonan la gran ramera, entonces no recibirán las terribles plagas que al final Dios enviará a la gran ramera, Babilonia la Grande, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y muchos papistas se hacen la siguiente pregunta, dicen lo siguiente: ¿y si abandono la Iglesia Católica Romana, a dónde iré? ¿Me haré de alguna iglesia o secta protestante, de estas evangélicas, pentecostales? ¿Me haré, por ejemplo, testigo de Jehová? ¿Me haré mormón o adventista del séptimo día o de cualquier otra secta de los protestantes o cualquier otra secta rara por ahí? Pues la respuesta que yo siempre doy a los que hacen esta pregunta, una pregunta lógica, pues siempre es la misma. La respuesta que les suelo dar es la siguiente: no se haga usted de ninguna iglesia, no se haga usted de ninguna iglesia o secta de la cristiandad. No se haga miembro de ninguna de ellas. No permita que ningún pastor, ningún sacerdote o evangelista decida por usted en cuestiones espirituales o doctrinales, ya que todas esas iglesias o sectas de la cristiandad apóstata enseñan grandes mentiras doctrinales. Usted sencillamente escudriñe las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera fe cristiana, y entonces Dios, por medio de su Espíritu, pues le va a guiar, le guiará a toda la verdad, tal como prometió el propio Jesús, el Espíritu los guiará a toda la verdad, y entonces el Señor le protegerá hasta el final. Para pertenecer a la verdadera Iglesia de Dios, a la Iglesia de Cristo, y para ser salvo al final, pues no hace falta que seamos miembros de alguna iglesia o secta de la cristiandad apóstata. Yo, por ejemplo, yo personalmente hace muchos años que no soy miembro de ninguna iglesia o secta de la cristiandad, sencillamente soy un cristiano bíblico, un cristiano libre, libre con aquella libertad con la que Jesús nos hizo libres, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 8, versos 31 al 33, y que dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y seguidamente, a este papista, Jesús Hernández, le di otra serie de respuestas, una segunda respuesta en el debate que tuve con él, y que también el propio papista Jesús Hernández, esta respuesta mía la publicó en su página web, se llama luxdomini.com, luxdomini.com, la dirección la podréis encontrar en la versión PDF de este estudio bíblico. Pues bien, la respuesta que le di al papista es la siguiente. Yo a este papista le llamaba en este debate papista idólatra adorador de galletas. Se lo llama muchas veces. Y esto que le decía no es ninguna mentira, no es ninguna injuria, no es ningún insulto falso hacia su persona. ¿Por qué? Porque ciertamente los papistas como él, como este Jesús Hernández, son unos idólatras que adoran galletas, galletas de harina. Es decir, ellos adoran a los falsos cristos galletas, que ellos llaman Eucaristía, entre comillas. Ellos adoran a esas galletas de harina como si fueran el propio Dios, como si fueran Dios mismo. La gran ramera sencillamente los ha engañado, les ha hecho creer a estos papistas que esa galleta de harina que se comen, que se zampan en sus misas, que les meten por la boca, es el mismísimo Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Esto es lo que enseña la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, que esa galleta de harina contiene el cuerpo y el alma y la divinidad del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Pues bien, esta es la doctrina más diabólica y falsa de toda la historia de la humanidad. Así como suena. Es la peor idolatría de todas. Y voy a leeros lo que dice el Nuevo Testamento sobre el destino final de todos los idólatras, todos los que adoren a estos dioses falsos, como por ejemplo a este falso dios galleta. Vamos a leerlo en 1 Corintios, por ejemplo, dos pasajes. 1 Corintios 6, versos 9 y 10, y Apocalipsis capítulo 21, verso 8. El primer pasaje dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los maricones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis 21, 8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, aquí lo tenéis. Si estos papistas siguen practicando esa maldita idolatría dentro de la gran ramera, como es el culto, la adoración a ese falso dios galleta, lo que les espera al final es sencillamente la muerte segunda en el lago de fuego por idólatras. Y esto obviamente pues demuestra bien clarito que estos papistas no son cristianos, sino que son paganos, son idólatras y lo peor de todo, son apóstatas. Pues ellos han apostatado de la verdadera fe, de la verdadera doctrina cristiana para irse en pos detrás de los falsos cristos, como son estos falsos cristos galleta, entre los cuales están estos falsos cristos, como he dicho, que ellos, esos curas, esos falsos profetas, le meten por la boca en sus blasfemas misas y que después, lógicamente, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar ese falso Cristo? Pues va a parar a la letrina como cualquier porquería. Ya lo dijo el propio Jesús, todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Y para aquel que quiera leer o que quiera escuchar una refutación total sobre la misa papista, sobre estos falsos cristos galletas levantados por la gran ramera en las blasfemas misas, pues os invito a que leáis o escuchéis el estudio bíblico que tengo publicado en mi sitio web, las21tesisdetito.com, sobre la misa. Ahí encontraréis este documento, tanto en escrito como en audio, donde podréis leer o escuchar una refutación total sobre la misa papista. Bien, pues hasta aquí la tercera parte de este asunto de la gran ramera. Pasado mañana tendremos la cuarta parte, y estaban previstos que fueran solamente un ciclo de tres estudios bíblicos sobre este asunto de la gran ramera, pero va a llevar más tiempo. Por lo menos voy a necesitar 7-8 ciclos, 7-8 días para decir todo lo que tengo que decir sobre este asunto de la gran ramera. Así que pasado mañana seguiremos con la cuarta parte de este tema. Ya, si tenéis algún comentarios, preguntas o queréis aportar algo vuestro, pues podéis activar los micrófonos y podéis participar, hermanos. A ver, pregúntale al hermano Arturo en el chat que le aclare qué es lo que la Biblia Pablo dice que debemos de... Espero que me la aclares. En la Biblia Pablo dice que debemos de congregarnos. Sí, efectivamente, hay un pasaje en la Epístola a los Hebreos donde Pablo insta a los cristianos: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los hebreos, a los cristianos, en la Epístola a los Hebreos. Y evidentemente Pablo estaba hablando en el siglo I, mirad el contexto en el cual Pablo dijo esas palabras, en el siglo I, cuando la iglesia, los cristianos aún no habían caído en la gran apostasía, las iglesias cristianas pues eran muy diferentes a lo que son ahora. Ahora estamos viviendo en una época de apostasía y las iglesias de la cristiandad son iglesias apóstatas. Esas doctrinas falsas que hoy se enseñan en las iglesias pues no eran enseñadas, no se conocían en el siglo I, cuando Pablo dijo esas palabras de no dejar de congregarnos. Por lo tanto, lógicamente, Pablo se estaba refiriendo a iglesias verdaderas, a iglesias de que tenían la sana doctrina. No dejemos de congregarnos en esas iglesias. Pero ese versículo no se puede aplicar a las iglesias actuales, unas iglesias donde la cual lo que impera es la apostasía y las falsas doctrinas. Hay que mirar siempre el contexto en el cual se escribieron esas palabras, el contexto histórico. Pero ya dice, por ejemplo, en el capítulo 18 del Apocalipsis, dice el Señor: salir del medio de ella, pueblo mío. Es decir, el Dios lo que insta es a que salgamos de las iglesias falsas, de la cristiandad apóstata, de Babilonia la Grande. Nos insta a que salgamos. Para no ser participantes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Ese es el mandamiento de Dios para los verdaderos cristianos.
Hermano Tito.
De nada, hermano. Sí, está diciendo gracias el hermano Arturo. De nada. Sí, adelante, hermano.
Sí, cuestión lo que ha preguntado el hermano Arturo. Yo creo que a nivel mundial, no sé, aquí en México se da mucho eso de que la gente está dentro de las iglesias pentecostales. Pertenecía a una de ellas durante 10 años, 11 años aproximadamente. Uno sale de la iglesia pentecostal, ese apesta uno para ellos. O sea, ya uno se congrega en una iglesia de esas, uno está condenado, en que uno está mal. Así se enseña dentro de las iglesias.
Efectivamente, hermano.
Toda la iglesia es como tú puedes estar bien con Dios y pues definitivamente. Yo he entrado refrigerio en este tipo de estudios. O sea, pues dije la escritura que donde están dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí está él. Nos congregamos por medio del chat, por medio de la computadora, por medio de estos estudios orgullosos. Entonces, no es cuestión de que estemos o no estemos dentro de una iglesia, sino que estemos preparados, nos estamos preparando en la sana doctrina, en la verdadera doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, claro, que se cuidara de él mismo y de la doctrina, importante.
Efectivamente, hermano.
Yo he tenido pláticas con Sí, he tenido las hermanas que me instan, me invitan a que sí, que vuelva yo a la iglesia, que porque yo me retiré, que porque si no vuelvo, mi destino final es el lago de fuego. Bueno, yo nada más los escucho,
Claro.
pero obviamente yo sé que la verdadera doctrina es la que dejó instituida a nuestro Señor Jesucristo, no la que se predica dentro de esas iglesias.
Muy bien, hermano, efectivamente. Muchas gracias, hermano Juan. Así es. Esas iglesias enseñan que siempre, es que siempre citan el mismo versículo de la epístola a los hebreos. Siempre citan para asustar a los cristianos, cuando dice Pablo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Siempre estas sectas utilizan, malinterpretan ese versículo de Pablo para hacer que la gente no salgan de esas sectas, de esas iglesias. Claro, esos pastorcillos de pacotilla no quieren que la gente abandone esas sectas porque si no se les va el chollo, se les va el diezmo, se les va el dinero y así entonces no podrán seguir viviendo a costa de los tontos que les dan dinero, que dan su dinero y por eso hacen lo posible, hacen cualquier tergiversación de las escrituras para que la gente no se marche de esas sectas. Entonces lo más importante es que estemos unidos a Jesús, no a ninguna iglesia. La salvación viene por estar unidos a Jesús. Ninguna condenación hay para los que están unidos al Señor Jesucristo, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. Pablo no dijo ninguna condenación hay para los que están unidos a la iglesia. Dijo para los que están unidos a Jesús. Tenemos que estar unidos a Jesús y no unidos a ninguna iglesia de la cristiandad apóstata. Que esto de ninguna manera lo que estoy diciendo, esto no significa que los cristianos no nos tengamos que reunir. Ya mismamente lo que estamos haciendo aquí en esta sala de charlas bíblicas, algunos cuantos hermanos, ya nos estamos reuniendo. Esto es una especie de iglesia. Nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús para aprender de su escritura, de su palabra y de su doctrina. Esto es una reunión cristiana. Por lo tanto, es importante que los cristianos se unan con otros cristianos que tienen las mismas creencias, por supuesto que sí, para compartir, claro que sí. Pero lo que tenemos que hacer es no reunirnos con iglesias falsas que enseñan la mentira, que enseñan doctrinas tremendamente falsas, que predican un evangelio pervertido y falso. Esas iglesias hay que abandonarlas, no pertenecer a ellas, salir de ellas. Como dice el Señor en el libro del Apocalipsis, habla a su pueblo y dice salir de en medio de ella, pueblo mío. Dios insta a su pueblo que aún esté en la gran ramera, en Babilonia la Grande, a que salga, no a que sigan dentro de ella, sino a que salgan, a que la abandonen. No para hacerse miembros, obviamente, de otra secta falsa, ¿eh? Que esto es lo que hacen, por ejemplo, el jovismo atalayado, los testigos de Jehová, los atalayados. Ellos siempre citan este versículo de Apocalipsis 18:4 e instan a la gente a que salgan de la Iglesia Católica Romana, pero para meterse en otra secta falsa, como es el jovismo atalayado. Eso es lo que hacen los atalayados. Eso es otra perversión del texto bíblico. Ahí en el Apocalipsis no dijo el Señor que nos hagamos de otra iglesia falsa, de otra iglesia de la gran ramera. Simplemente lo que dice es que salgamos de Babilonia la Grande. Pero no que nos hagamos miembros de otra iglesia de la cristiandad apóstata, sino que salgamos del medio de ella simplemente. Los que aún pertenezcan, los que aún estén dentro de Babilonia la Grande, de la gran ramera o de cualquiera de sus hijas rameras, porque sabéis, como vimos el otro día, que Babilonia, que la gran ramera tiene hijas, ¿eh? Por eso es que dice Apocalipsis 17, verso 5, y en su nombre, en su frente, escrito el nombre Babilonia la Grande. La madre de las rameras en plural y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que hay otras iglesias falsas, otras iglesias rameras que forman parte, que son hijas de la madre ramera, que forman parte todas ellas juntas de Babilonia la Grande. Todas estas religiones falsas forman Babilonia la Grande. La palabra Babilonia, para el que no lo sepa, significa confusión. Y eso es lo que son todas estas iglesias. Un tumulto de confusión religiosa, todas ellas son una Babilonia, son así. Una gran Babilonia, una gran confusión. Vamos a añadir al
En una
hermano
ocasión,
Miguel.
hermano.
Sí, adelante, hermano.
Sí. En una ocasión, estando yo en una de las iglesias, cuando yo me convertí, yo tenía poquito yendo a una iglesia, tendría aproximadamente, yo creo que serían unos 4 meses que yo empecé a ir a una iglesia pentecostal. Entonces, fue un hombre a predicar a la iglesia, era un joven, pero Dios lo usaba en la palabra. palabra también, tenía una sabiduría muy bonita en cuestión de la palabra. Yo miraba que él contradecía las enseñanzas de los pastores mismos de la iglesia. Y yo checaba las enseñanzas que traía este joven y con lo que él decía, no con lo que decían los pastores. Entonces, cuando este hombre acabó de predicar, porque yo, el pastor de esa iglesia, era amigo mío, yo entendía muchas cosas. Lo llamaron y le preguntaron que si se sujetaba a algún pastor o algún que era un concilio. Entonces este joven les dijo que no, anda por todo México predicando, pero sin sujetarse a ningún pastor. Simplemente yo recuerdo que él dijo: yo me sujeto a Cristo y a su doctrina. Pues hicieron ahora sí que concilio contra él y lo boletinaron en todas las iglesias y ya jamás lo dejaron predicar ya en las iglesias. Porque no te Por eso no se a ningún pastor ni a ningún concilio. Entonces a mí se me hacía muy confuso todo eso, porque entonces qué sucedía ahí. ¿Iba guiando a los hombres o íbamos predicando a Cristo? Este hombre predicaba a Cristo y la doctrina que Cristo predicó, pero por el simple hecho de no sujetarse a un pastor ya no lo dejaron entrar a las iglesias y fue boletinado, yo recuerdo. Entonces a mí eso es una cosa muy injusta, no lo entendía, pero
O
lo
sea
estoy viendo.
que esas iglesias, esos pastores, le daban más importancia a sujetarse a esos pastores de pacotilla antes de que sujetarse al propio Cristo, al propio Jesús. Es increíble.
Sí.
Es tremendo. Eso demuestra hasta qué grado de apostasía han caído las iglesias, estas sectas, estos pastores de pacotilla, que consideran mucho más importante sujetarse a los hombres, a los pastores, antes que sujetarse al propio Jesús, al propio Hijo de Dios. Es increíble.
Hermano Tito, Francisco.
Hola Francisco, adelante Francisco.
Sí, en el Apocalipsis 17:1.
Sí.
Nos dice que la gran ramera está sentada sobre aguas caudalosas. ¿A qué se refiere con eso, hermano Tito?
Pues eso la interpretación la da el propio Apocalipsis. Las aguas que has visto son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Eso es lo que simbolizan las aguas. Es decir, ¿qué significa eso, hermano? Pues significa que la Iglesia Católica está extendida por toda la tierra. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana tiene embajadores en todos los países de la tierra, está extendida por toda la tierra, te encuentras papistas hasta por debajo de la piedra. Entonces, es lo que significa, y lo dice la profecía del Apocalipsis, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Por eso es que hay tantos papistas por el mundo. Por desgracia.
Y habla también hermano, que es el color de la bestia es de color escarlata. Qué casualidad, ¿no? El color que utilizan los padres.
Efectivamente, hermano, eso es lo que hablaba, lo que estaba diciendo antes en el estudio bíblico, ahí lo podrás escuchar mañana, de los tres colores característicos de la gran ramera, que son el blanco, la púrpura y la escarlata. Son tres colores. No son solamente dos, no son solamente la púrpura y la escarlata, sino que son tres. Son el blanco, la púrpura y la escarlata. Eso lo podrás escuchar en el estudio que he dado. Como lo dice bien clarito el Apocalipsis, que el color, el lino fino y blanco es lino fino, es también uno de los colores de la gran ramera. El primer color de la gran ramera. ¿De qué color, por ejemplo, va vestido el papote cuando va por ahí de viaje y tal, de color blanco? Ese es el color característico de la gran ramera, el color blanco. Y luego la púrpura y la escarlata, por eso el nombre de los purpurados, que son los cardenales de la Iglesia Católica Romana. Los purpurados, ¿por qué se le llaman purpurados? Por el color púrpura, van vestidos de rojo, van vestidos de púrpura. Y escarlata, el escarlata es un color más tirando hacia el morado. Eso es la escarlata también, ¿no? Púrpura y escarlata.
Es algo muy interesante lo de los colores, hermano, porque hay muchas personas que intentan, sobre todo católicos, evidentemente, intentan decir que la ramera no es la Iglesia Católica, pero es que este tema de los colores, ¿dónde lo podemos ver que no sea en la Iglesia Católica? A mí no se me ocurre en ningún otro sitio.
Bueno, pues resulta que ahí esa pregunta que haces es buena, hermano Miguel, porque en el Antiguo Testamento Hay también unos versículos donde a los sacerdotes, al clero judío, también se le dicen los colores que tiene que tener. También se habla del color púrpura, del color blanco, ¿eh? Entonces, por eso es que hay algunos que dicen, pretenden hacernos creer que la gran ramera es Israel. Es Israel. Ojo con eso. Pero cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera y se le identifican esos tres colores, el blanco, la púrpura y la escarlata, ahí lógicamente no se está refiriendo a Israel, porque dice que esa gran ramera tiene su centro de poder, su sede, en la ciudad de las siete colinas. Y la ciudad de las siete colinas no es Jerusalén, es Roma. Entonces es la iglesia de Roma, la iglesia que tiene su sede en Roma, esa es la gran ramera. Pero vamos, los colores esos también se pueden aplicar a los sacerdotes de la religión judía. También hay unos versículos en el Antiguo Testamento que el próximo día os los voy a dar, donde también se habla de estos colores, como también pertenecen al judaísmo, al sacerdocio hebreo, al sacerdocio judío. Es un texto que siempre, muchas veces, algunos papistas utilizan para decir ese cuento, ¿no? Que la gran ramera es Israel. Ciertamente hay unos versículos en el Antiguo Testamento a donde Israel se le llama ramera. Como te has convertido en ramera o ciudad fiel, ¿no? Antes era una ciudad fiel y luego se convirtió en ramera. A Israel en el Antiguo Testamento, en profeta Jeremías, por ahí hay algunos versículos donde se la llama ramera, a Jerusalén. Ramera, ciudad ramera. Pero, y aquí está el pero, en el Apocalipsis se habla de la gran ramera. Una cosa es la ramera y otra cosa es la gran ramera. Entonces hay una ramera que es mucho más grande que Israel, que es la iglesia que tiene su sede en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Esa es la gran ramera. Pero la gran ramera no es Israel. La gran ramera es la iglesia católica romana, la que tiene su centro de poder en la ciudad de las siete colinas. Y la ciudad de las siete colinas no es Roma, evidentemente, en la ciudad no es Jerusalén, sino que es Roma. Tú coges por ahí el Google y escribís la ciudad de las siete colinas y veréis como en todas las entradas es Roma. Y el otro día vimos también cómo los papistas, los apologistas del papismo, sí suelen decir que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I, la de hace 2000 años. Dicen que esa era la gran ramera. Y que por lo tanto no se puede referir a la Iglesia Católica Romana. Eso es una parte de verdad, eso es parte de verdad, pero otra parte es una mentira, es una mezcla de verdad con mentira. Porque efectivamente la Roma pagana del siglo I también se la puede llamar la Gran Ramera, era la Gran Ramera, pero esa Gran Ramera siguió subsistiendo después en la Iglesia Católica Romana. Cuando cae el Imperio Romano, cae la Roma pagana, esa Gran Ramera pasa al seno de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera de esa Roma pagana, de esa Roma imperial del siglo I. Pues la Roma papal es la heredera directa de esa Roma pagana. La Gran Ramera sigue subsistiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Tiene su centro de poder en Roma. Por eso es que esa profecía de Apocalipsis 17, 18, cuando se habla de la destrucción de la Gran Ramera, de la capital de la Gran Ramera, pues nunca se ha cumplido. En el siglo I, a mí que me demuestren los papistas cuándo la ciudad de Roma ha sido destruida para siempre y nunca más ha sido hallada. A mí que me lo demuestren. La ciudad de Roma aún sigue existiendo, no ha sido destruida, por lo tanto esa profecía no se ha cumplido todavía. La Gran Ramera no se refiere solamente a la Roma pagana del siglo I, sino que se refiere también a la Iglesia Católica Romana, la Roma papal, y va a llegar un día en que Roma va a ser completamente arrasada por fuego, va a ser destruida en una sola hora. La bestia y los 10 reyes y sus 10 reyes aliados la van a odiar, la van a asolar, van a confiscar todas sus riquezas, todos sus tesoros, y después la van a destruir con fuego en una sola hora. Van a lanzar un bombazo atómico, seguramente una explosión nuclear que va a borrar la ciudad de Roma, la va a borrar de la faz de la tierra. Y así es como dejará de existir la Iglesia Católica Romana. Ese es el final que la espera a la Iglesia Católica Romana. Así que no nos venga ningún papista mintiendo diciendo que la gran ramera era solamente la Roma pagana, la Roma de los emperadores romanos. Eso es mentira. Es una media mentira, vamos, es una media mentira. A ver, dice Josué, el hermano Josué de la Rosa, pregunta en el chat, que le gustaría que hablara un poco sobre el tema del G12, que estamos, hermanos, hablando del tema, pero no tengo micrófono. Sobre el tema del G12, bueno, esto es ya otra cosa, es otro tema diferente. Ya hablaremos sobre el tema, ya daré alguna otra charla otro día del tema del G12, daré otra serie de charlas sobre esa organización del G12, que es una copia, es una réplica, es una copia, es un plagio del Opus Dei, del papismo, del Opus Dei. El G12 es una réplica, es una copia del Opus Dei. Esto lo veremos cuando hablemos sobre el G12, tengamos una charla, un estudio sobre este asunto. Pero hoy no, hoy estamos hablando del tema de la Gran Ramera. Y para lo del tema del G12, pues tengo que tener más material para poder dar una charla más extensa sobre este asunto, ¿no? Solamente de entrada decir que eso, que el G12 es una copia, es un plagio del Opus Dei, del papismo, del Opus Dei, que actualmente la organización más importante dentro del papismo es el Opus Dei, la que más poder tiene, y el G12 pues es una copia, es una réplica del Opus Dei. Vamos, que los del G12 son papistas, pajes que se hacen pasar por evangélicos, pero son papistas, camuflados como evangélicos. Ninguna. Y encima dice que no hay que creer en Jesús, que,
pues sí, en ese sentido,
que no hay que creer en Jesús para ser salvos, dice Sergio bien clarito, y dice que la salvación, él se va a salvar por cumplir la ley de Moisés, es lo que enseña Sergio. Pues nada, a ver si... Que se espere sentado, sí. Si cree que se va a salvar cumpliendo la ley de Moisés. Que se espere sentado a que llegue el fin del mundo.
Sí.
A ver si se va a salvar.
Bueno.
Lo lleva crudo.
Yo creo que él primero tendría que ser muy perfecto, y segundo, sabemos que el Padre es misericordioso. Igual si de verdad es una buena persona, como bien dice Jesucristo, todo lo que digáis contra el Padre o contra el Hijo os puede ser perdonado, pero la única blasfemia que no puede ser perdonada contra el Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor el día de mañana, después del milenio, evidentemente él no estará en el milenio, después del milenio, cuando se resuciten y todos y se les juzgue por sus obras, pues igual sí ha sido una buena persona, incluso habiendo negado el Hijo y el Padre lo perdonan, y si es verdad que ha sido un buen ser humano, una buena persona, y se ha dado a los demás, pues evidentemente puede ser que tenga esa segunda vida. Yo no voy a negar eso. Ya sabes también, hermano, que en el Apocalipsis también pone los que irán al lago de fuego y los que no entrarán al reino de Dios, como bien dijo Pablo en Primera de Corintios. Pero bueno, no sé, siempre quiero pensar que esos todo queda en una advertencia severa para todo aquel que no quiera ir por el buen camino, y que al fin y al cabo nuestro Padre es misericordioso, como dijo Jesucristo, y nos perdonará muchas faltas, todas las que se puedan perdonar y se han perdonado. Yo lo dejo todo en sus manos, yo no voy a juzgar a nadie.
No, es el Señor el que juzgará a cada uno según sus obras, conforme a lo que hizo cada uno. Él es el juez justo, el que va a juzgar. Yo lo que sé es lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien clarito que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos. Es decir, que el que sea un mentiroso se va a ir derechito al lago de fuego. Y como el Sergio es un mentiroso, pues donde se va a ir derechito es al lago de fuego. No porque yo le condene, yo no le estoy condenando. Yo simplemente le digo dónde va a ir a parar si antes no se arrepiente. Si antes no se arrepiente, si no se arrepiente de sus mentiras, dónde se va a ir derechito es al lago de fuego. Es lo que dice el Apocalipsis, no lo digo yo. Ahí dice, todos los mentirosos, los cobardes, los mentirosos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que eso es lo que le espera a Sergio si no se arrepiente de sus mentiras. Y ya se lo he dicho muchas veces en los debates, en los 10 debates que he tenido con él, se lo he explicado. Y nada, y como no se quiere arrepentir, pues es ahí a donde va a ir. por desgracia. Y así es la justicia. La justicia de Dios. El que no se arrepiente se condenará. Y el que se arrepiente, pues se salvará. Así de simple.
Pues sí, hermano.
Bueno, hermano Miguel, ya me marcho a planchar la oreja por ahí un poquito. Y pasado mañana hablaremos, hermano. Bueno,
bien,
pues
buenas noches, hermano.
Gracias y pasa contigo, hermano Miguel. Y Arturo, gracias, si está escuchando a Arturo, pues también, igual. Bueno, hermanos, hasta pasado mañana. Que descanséis.
Igualmente, hermano.